actualidad.
Antonio Rodríguez Jiménez, Laura Masolo y María Teresa Pereiro Pereiro, ganadores de los Tiflos de Literatura. El jurado de los Premios Tiflos de Literatura, convocados por la ONCE en su 36ª edición de poesía, 33ª de cuento y 25ª de novela, eligió ganadores, respectivamente en cada uno de los géneros, a los escritores Antonio Rodríguez Jiménez, Laura Masolo y María Teresa Pereiro Pereiro, entre los 1.834 trabajos presentados.
En el apartado especial para autores con discapacidad, al que se presentaron un total de 57 trabajos, los seleccionados por el jurado fueron Gilda Guimeras, en la modalidad de poesía, Ana Eugenia Venegas, en cuento, y Nieves Barambio Sai, en novela.
Antonio Rodríguez Jiménez, Albacete, fue el ganador de esta 36ª edición de poesía por su trabajo titulado Bailando en la azotea. Para el poeta Luis Alberto de Cuenca, integrante del jurado, se trata de una obra que mezcla de forma muy afortunada tres temas: la crítica social desde el sentido del humor y la ironía, otra dedicada a lo que es la poesía y una tercera de carácter más amoroso. Son como tres libros que se funden en uno de forma muy afortunada.
Por si las ramas no alcanzan, de Laura Masolo, argentina, es la obra ganadora en la modalidad de cuento. En palabras de Fanny Rubio, miembro del jurado, en ella se van mezclando escenas que acaban siempre con sorpresa, con buenos finales, donde se intercala también la escritura del mail, escenas cotidianas, personajes que encandilan y algunas veces también son esperpénticos y con variedad de temas.
En la modalidad de novela, la ganadora fue María Teresa Pereiro Pereiro, Madrid, por la obra El tiempo de la sal. Según el académico Luis Mateo Díez, se trata de una novela intimista con referencias sentimentales profundas y muy adaptadas a la ciudad de Vigo y sus antecedentes históricos, con un punto de frescura, con la suerte de que se trata de una escritora inédita.
Los ganadores de los premios Tiflos de Literatura recibirán un premio de 17.000 euros en el apartado de novela y de 10.000 euros en cada uno de los apartados de cuento y poesía. Además, las obras ganadoras serán publicadas por las editoriales Galaxia Gutenberg, novela, Edasa Castalia, cuento, y Renacimiento, poesía.
En el apartado especial para autores con discapacidad visual, la obra ganadora en la modalidad de poesía fue Mientras asciende el agua, de Gilda Guimeras Pareja, Cuba. Sobre el poemario destaca Luis Alberto de Cuenca, que es un libro con mucha escuela, escrito con un sentido del ritmo muy acabado.
En cuento, Ana Eugenia Venegas, Ubrique, Cádiz, resultó ganadora por Historias al otro lado de YouTube. Según Fanny Rubio, son historias que pasan al otro lado de la cámara, con críticas irónicas hacia esos líderes de masas y con una reflexión grave sobre la metaliteratura.
Por su parte, en novela, el trabajo ganador fue Al borde del precipicio, de Nieves Barambio Saiz, Madrid. Destaca Luis Mateo Díez, que es una obra basada en un hecho real sucedido en el pantano de Alarcón, a partir de la que crea una historia nueva.
Los premios especiales para escritores con discapacidad visual están dotados con 5.000 euros cada uno. A esta edición de los premios Tiflos se presentaron un total de 1.834 trabajos, 746 en el apartado de poesía, 724 de videntes y 22 en el apartado de personas con discapacidad visual, 485 en el apartado de cuento, 471 de videntes y 14 de escritores con discapacidad visual, y 603 en la categoría de novela, 582 de escritores videntes y 21 con discapacidad visual.
El Grupo Social 11 lidera el informe Merco ESG por segundo año consecutivo. El Grupo Social 11 lidera por segundo año consecutivo el informe de responsabilidad ESG, Environmental, Social and Governance, en España, elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco. Merco, que evalúa la reputación de las empresas desde el año 2000, sitúa al Grupo Social 11 al frente de la clasificación de este informe en su edición de 2022, hito logrado por el grupo en 7 de las últimas 8 ediciones.
El grupo amplía además la ventaja sobre el segundo clasificado, Mercadona. Merco otorga 10.000 puntos a la empresa mejor valorada, en este caso el Grupo Social 11. En 2021, Mercadona, en segundo lugar, recibió 9.569 puntos, mientras que en la edición de este año se quedó con 8.684 puntos.
Además, el Grupo Social 11 se mantiene como la empresa más responsable en el ámbito interno, clientes y sociedad, parte social, la más responsable a nivel de ética y gobernanza, parte corporativa, y por sectores, la líder entre las organizaciones no gubernamentales, ONG, fundaciones y asociaciones por delante de Cruz Roja. También es la sexta empresa más responsable con el medio ambiente.
En declaraciones a la agencia Servimedia, el responsable de Empresas Líderes y ESG España de Merco, Jesús Álvarez Frías, destacó que el Grupo Social 11 revalida su liderazgo como empresa más reconocida en su responsabilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo, y afirmó que se afianza en ese liderazgo gracias a su gran avance en el ámbito social, que evalúa la responsabilidad de la compañía en el ámbito interno, con sus clientes y con la sociedad.
El esfuerzo realizado por el Grupo Social 11 desde su propósito se ve reconocido una vez más en su compromiso por ofrecer un empleo de calidad, contribuir a la mejora de la comunidad y el entorno y actuar de manera responsable con sus clientes, añadió.
En el top 10, Mercadona, Inditex, IKEA y Mafre repiten en el segundo, tercero, cuarto y quinto puestos respecto a la edición del informe Merco de 2021. A continuación se sitúan Mau, San Miguel, Mutua Madrileña, CaixaBank, Pascual y Telefónica, completando así los primeros 10 puestos con mayor puntuación en lo que respecta a RSC.
En comparación con el informe de 2021, Mau ha escalado un puesto, mientras que CaixaBank ha escalado del décimo al octavo puesto y Pascual del décimo quinto al noveno. Por su parte, Mutua ha bajado un escalón hasta el séptimo puesto, al igual que Telefónica hasta el décimo. Nestlé sale del top 10, pasando del octavo al undécimo puesto. De esta manera, entre las 10 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo, 9 de ellas son españolas.
Un nuevo informe forense sugiere que Pablo Neruda pudo morir envenenado. Durante mucho tiempo ha existido la sospecha de que Pablo Neruda fue asesinado por su oposición al dictador Augusto Pinochet. El poeta y político chileno murió en septiembre de 1973 en Santiago de Chile, un par de semanas después de que el golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet derrocara al presidente del país, Salvador Allende. Aunque la causa oficial de la muerte del escritor fue un cáncer de próstata, muchos a su alrededor, incluida su familia, sospechaban que había sido envenenado en el hospital por su cercanía al presidente derrocado.
Quienes sostenían esta acusación carecían de pruebas forenses que la demostrasen, pero una reciente investigación toxicológica del cuerpo de Neruda, de la que ha informado Rodolfo Reyes, sobrino de Neruda y abogado de la familia, ha revelado la presencia de una neurotoxina que podría haberse administrado intencionalmente y demostraría que el escritor fue efectivamente envenenado.
Hace 10 años, una orden judicial de exhumación del cuerpo de Neruda permitió a investigadores forenses inspeccionar el cadáver en busca de venenos, toxinas u otros signos que pudieran indicar que el poeta había sido asesinado. Las pruebas llevadas a cabo revelaron la presencia en los dientes de Neruda de Clostridium botulinum, una bacteria que produce neurotoxina que paraliza los músculos y el sistema nervioso y que eventualmente puede causar la muerte.
Aunque el estudio avala las sospechas de la familia y allegados de que le inyectaron algo al escritor ganador del Nobel de Literatura la noche en que murió en la cama del hospital, los científicos advierten que no se deben sacar conclusiones sólidas de su investigación hasta el momento.
Algunos de los investigadores que ayudaron con el trabajo sostienen que los resultados no prueban que Neruda fuese envenenado. No hay nada en las pruebas que demuestre que fue envenenado, dice Hendrik Poynar, genetista molecular de la Universidad McMaster en Hamilton, Canadá, que ayudó en los trabajos de investigación. No es ni una puerta cerrada ni una pistola humeante, agrega, según informa la revista Nature.
Una inyección no es la única explicación posible, indica Marie-Louise Kampmann, genetista forense de la Universidad de Copenhague, que formó parte del panel. Por ejemplo, una alternativa sería comer la bacteria en los alimentos envenenados porque la Clostridium botulinum puede crecer en alimentos enlatados incorrectamente, dice. Kalman también reconoce que al comparar los niveles de degradación del ADN, no se puede descartar que la bacteria ingresara en el cuerpo después de la muerte de Neruda.
Carles Lalueza Fox, investigador de ADN antiguo y director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona en España, que no participó en los estudios, está de acuerdo. No se puede descartar por completo que la bacteria haya penetrado en los dientes después de la muerte, señala.
En 2011, décadas después del fallecimiento de Neruda, el exconductor del poeta, Manuel Araya, declaró en una entrevista que el escritor había recibido una inyección no programada pocas horas antes de morir. Poco después, el Partido Comunista de Chile, en el que militaba Neruda, presentó una denuncia en la que decía que había sido envenenado por el régimen de Pinochet.
Para obtener respuestas, un juez ordenó la exhumación de los restos de Neruda y eligió un panel internacional de especialistas para analizarlos. En 2013, tras examinar los restos en busca de unos 2.000 agentes químicos, como el arsénico, no se encontró ninguna evidencia de envenenamiento. 2 años más tarde, el juez organizó un segundo panel de expertos para buscar cualquier evidencia de venenos biológicos entre los restos, que en este caso encontró fragmentos de ADN de Clostridium botulinum en los dientes de Neruda.
Los científicos esperan que el juez permita llevar a cabo más investigaciones. Hemos trabajado con un genoma muy degradado y solo parcial, dice Hendrik Poynar. Se necesita un seguimiento para estar seguros de la presencia de genes tóxicos, afirma, porque, según añade, no todas las cepas de Clostridium botulinum producen la toxina.
Por el momento no está claro si el juez ordenará más investigaciones o emitirá un fallo a partir de los últimos hallazgos, así que no se puede concluir con absoluta seguridad que la causa del fallecimiento de Pablo Neruda fuera un envenenamiento intencionado.